Descarga Cultura. Punto UNAM.
Ruiz de Alarcón y Sor Juana. Teatralidades sospechosas a dos lados del Atlántico. Módulo 4. El Divino Narciso. Licencia religiosa para hablar de la conquista española y de nuestros orígenes prehispánicos.
Voy a presentarles algunas supuestas dificultades del Divino Narciso para que vean que entre todos juntos no lo son tanto. Y recordarles en dónde pueden leerlo y estudiarlo por su cuenta y riesgo cuando se les ofrezca. La edición que el Fondo de Cultura mantiene, del tercer tomo de la edición de los cuatro volúmenes, el tercero está dedicado a los autos sacramentales y a las loas. Y tiene unas notas que por sí mismas son más que suficientes para lo que se les puede ofrecer durante una lectura privada, individual o alguna consulta que quieran hacer. La editorial Sepan Cuántos, algunos años después de que esto empezó a circular, pudo convenir con el fondo para que esa edición se pudiera ofrecer en el catálogo de Sepan Cuántos por los precios de Sepan Cuántos. Se publicó todo lo que está en el Fondo de Cultura, menos las notas. Y tienen ustedes estas dos básicas. Quizá nos ayude en esta sesión el señalar algunos detalles que ayudarán a que sepamos hacia dónde va el texto de El Divino Narciso, hacia dónde en cuanto a que cuando se levanta el telón de una obra, empieza una representación, va para algún lado, y ese lado es su final, ¿sí? Entonces, siendo esta una obra escrita para representarse, vamos a tratar de destacar algunos puntos que nos ayudarán para marcar ese recorrido y llegar al momento final que ya anticipé al empezar el curso, que se trata de un himno. Ya anticipé que era un punto central del drama, según visto desde el punto de Sor Juana, el problema abierto por la pregunta: ¿cómo es que la deidad, el Dios nuestro cristiano, el Dios concebido como Dios todopoderoso, etcétera, que ya era inmortal, quiso perder la inmortalidad y quiso ser mortal? Todo indica que por tradición y por la propia fe de Sor Juana, ella vio en medio de esta pregunta la palabra amor y la palabra Roma, leyendo la palabra amor al revés, y se hizo a sí misma la reflexión de que eso que los humanos llamamos amor, entendido en la manera en que la Roma católica cristiana lo propone, que es una de las virtudes de Dios Todopoderoso, que tiene tres virtudes que son de su deidad: fe, esperanza y caridad. Y caridad es amor. Entonces, amor, por otra parte, tiene el antecedente romano pagano, pero que también le interesó, quiso Sor Juana implicarlo en esta estructura, amor con mayúscula, y a lo pagano romano es el Dios que cuando se nos ofrece reconocemos con la imagen de Cupido, con sus flechas, su venda, etc. Y que esa deidad pagana a su vez representa las acciones que nosotros reconocemos como el amor, en minúsculas, de los humanos, de los miembros de esta especie humana, mortal, que el Dios Todopoderoso creó. Y entonces, Sor Juana, usando básicamente el procedimiento doméstico como es reconocible en todas las cosas que un gran arte exalta, siempre puede uno conectar cómo en la base de todas las experiencias artísticas, no en su intención, pero en la base de las acciones de los artistas y de su arte, siempre se puede buscar cuál es ese inicio que se reconoce en el ámbito doméstico, infantil, inicial de la vida del individuo que estructuró la obra que nos importa estudiar y que de alguna manera se nos resiste. Entonces, voy a decirles, para mostrarles cómo Sor Juana imaginó y en qué transformó lo que imaginó, en unos versos y en unas escenas, en donde ella quiso traer al escenario el drama que ella concibe, que ocurre universalmente cuando Dios, que no tenía por qué molestarse en cambiar, ella imagina que alguna vez en esa eternidad que es suya, que no tiene ni principio, ni medio, ni fin, tuvo lo que reconocemos como el sentimiento de amor por la criatura que había hecho y que denominamos nosotros, porque así nos conviene, naturaleza humana. Y al sentir amor por su criatura, pero amor en el sentido tanto más apasionado como puro, quiso, por amor, descender de su superioridad y humanizarse. Lo cual no es tanto una ocurrencia original, sino una educación que llamamos renacentista y que corresponde a la educación de Sor Juana, además de otros privilegios que ella tuvo. Como mujer de su tiempo, fue educada con la noción renacentista que históricamente exalta el ésere humano después de haber vivido todos los siglos anteriores de cristianismo, es decir, más o menos desde el 13 o 14 para atrás, todo fue exaltado con la finalidad de llegar a ésere divino. De pronto empieza a ser reconocible que el lema pagano de exaltar a los valores humanos antes que nada con la proposición ésere humano resucita al final de esos años que llamamos medievales y por eso le llamamos renacimiento. Entonces, en ese siglo, aquí en la República de México, tanto como en Europa y en el mundo, una prostituta es exaltada por el señor Verdi en su ópera de La Traviata, que a punto de morir le dio la línea maravillosa con la cual quiero conectar tanto el divino Narciso como la muerte de la dama de las camelias que se volvió italiana. Se va a morir, ya nosotros sabemos que se va a morir, pero cada soprano que llega a ese momento ante nosotros y ante nuestros oídos tiene que decir: siento rinascere. Y caras vemos, corazones no sabemos. Si bien Sor Juana llevó esta percepción a un extremo que a veces cuesta a muchos aceptar, a los mismos religiosos, la humanización de la divinidad. Eso es lo que yo creo que resume el auto sacramental del divino Narciso, de que Dios estaba allá arriba y dijo, si yo no me bajo, me va a dar envidia. Y yo antes que nada, criaturas mías, los amo. Y entonces, amo de amor, esto fue lo que concibió Sor Juana, que ese amor, el amor de Dios, ese que invocamos, es lo que nos enseñaron nuestros conquistadores a través de los autos sacramentales. Cuando Sor Juana escribió este auto sacramental, aquí en la Nueva España, donde ya no era necesario, ¿cuántos siglos han pasado o cuántas fechas podemos medir? Sabemos que aproximadamente en 1688, poco antes de cambiar a la última década del siglo, apareció y empezó a hablarse de esta obra que cuando la empezamos a leer nos vamos dando cuenta que no estaba escrita para representarse aquí, sino que estaba escrita por la intención de Sor Juana para presentarse en Madrid. Y porque ella dijo, si yo les presento literalmente lo que yo he visto aquí, que es la historia de nuestra conquista y la llegada de los españoles a Nueva España, pues no se van a dar cuenta de nada. En cambio, usando las licencias de la representación teatral con la cual nos han evangelizado y gracias a lo cual yo me he ordenado de monja y voy a llevar siempre en la memoria de todo el mundo el medallón y mis mangas y todas las cosas, con esa cristianización, entonces yo quiero pues transformar al revés el viaje de mi obra para allá. En vez de que yo hable en los términos en que hablamos aquí y en el orden y la presencia de los episodios sangrientos y sanguinarios que vivimos aquí, yo voy a ordenar el drama que quiero que se represente en Madrid en los términos en que los reyes y los habitantes de Madrid van a entender, comprender y captar lo que pasó aquí. Y entonces dijo, esa estructura la voy a mandar gracias a mi amiga la virreina, que se va a regresar a vivir a Madrid y que me va a ayudar a que allá se dé a conocer en forma viva, representable ante las cabezas del imperio y que de esa manera se justifique el curso que va a dar el señor Ibáñez en la sala Carlos Chávez, que dice teatralidades sospechosas a dos lados del Atlántico. Es una obra que tiene ambiciones que afortunadamente podemos seguir estudiando para siempre y que conscientes de esas ambiciones nos dan muchas claves que siempre hemos tenido al alcance pero que podemos repasar ahora con la ayuda de este auto sacramental que nunca se representa.